5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Son exactamente, según el reloj de la Catedral de Guadalajara, las 5:03 de un jueves, el día de hoy que es jueves 10 de junio del 2019. No es cierto, 2019, no. Jueves del 2021, efectivamente. Mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Pues nada, es un gusto para mí estar nuevamente en este programa llamado Punto 5, @5Radio en Twitter, Punto 5Radio en Facebook, y el 3320-536975, para que estén en contacto con nosotros. Alejandro Coronado, Humberto Estrada, están en los controles técnicos y operativos. El buen Iván, también ahí está, parte fundamental de esta H, pues, ¿qué podemos decir? No sé cuál sea como el término social, no es una empresa, de esta H estación de radio, vaya. El día de hoy, usted sabe a lo que nos toca el día de hoy. El día de hoy es jueves, el día de hoy es el Puente del Troll. Y sí, después de 4 años, seguimos en la temporada de Alien. Así que nada más que agregar, sean bienvenidos a una emisión más de los jueves de hashtag El Puente del Troll.
Thank you.
Así es, usted ya lo escuchó. Sean bienvenidos a una emisión más en los acá en los jueves del Puente del Troll en punto 5. Si usted ya nos está viendo en vivo, seguramente aquí los operadores, directores de cámaras, Enrique Segoviano, del otro lado de los controles técnicos operativos, dejaron la cámara abierta y vio que estaba firmando aquí. Se dice, la próxima dirigencia de mi propio partido. Los papeles, ajá, las propiedades. Pero bueno, ya lo vio usted, si está en la otra cámara, Sergio Vicencio el día de hoy con un look más, el día de hoy es muy peinado.
Oh, ¿te parece que vengo más peinado de
sí,
lo
claro.
normal?
Sí, ah, sí, bueno. Es que ya tenías como 2 semanas con look de maestro de yoga.
¿Y este ya no es look de maestro de yoga? ¿Ahora qué soy?
No, pues nada más como freelancer.
¿Freelancer? Muy ad hoc. Pues sí, sí tiene mucho sentido. Estoy peinado exactamente. Quiero y debo estar.
Como Memo Ochoa. Mi Paco Memo Ochoa.
Exactamente.
No, te parece Paco Memo Ochoa. O sea, no, nada más los
nomás,
chinos.
Nomás la cintita y los chinos.
Exactamente. Bueno, ¿cómo estás, Sergio Vicencio?
Pues aquí estamos en... Hay que decirlo, porque acabas de decir que llevamos 4 años en esta temporada, sí, es cierto, pero antes de llegar a este quinto año...
¿Ya contaste los programas ya correctamente
no,
o qué?
No, pero lo que sí les puedo decir es que este es el penúltimo
ah, ya, tenemos
programa,
certeza de eso.
Tenemos la absoluta certeza de que este es el penúltimo. La semana pasada había debate, discusión de si íbamos a continuar o no con Alien Isolation. Yo creo que la respuesta sigue siendo no.
Okay.
Yo creo que sería alargar esto por lo menos tres programas más, porque estamos hablando...
Años.
No, tres programas más, bueno, no sé si 3 años, pero sí estaríamos hablando de pues... tener que cubrir la trama de un juego que dura, no sé, 15 horas, ¿no? Entonces, sería como hablar de 3 películas distintas y serían otros 3-4 programas y no, creo que ya. Entonces, este y el siguiente programa son los últimos donde vamos a comenzar a hablar de los cómics de Alien. Pero el día de hoy se partió de una forma chistosa. Les platico rápidamente por qué. Vi algo, hice algo de investigación muy extraña con respecto a Alien, que no había considerado, ajá, y que...
Llegué a una parodia porno, ¿no?
Exactamente.
No es cierto.
Exactamente. Sí y no.
Yo lo decía
sí,
de broma.
Sí
¿Qué
y no y sí. Llegué,
que yo lo decía por la comedia.
No a una parodia pornográfica, pero sí a un spoof, es decir, a una película que se hizo con la intención de copiar a Alien en 1982, se llevó a salas oficiales de cine, pero básicamente es pornografía suave con un Alien que es... un xenomorfo, pero hecho en títere. No una botarga, un títere.
Pero no se llama Alien.
No, pero es una copia, o sea, el productor de esta película, que es una película oficial, puedes comprar el Blu-ray.
Pues está en IMDb.
Está en IMDb, salió en cines, se estrenó en salas. El productor de esta película, que es Roger Corman, a quien muchos conocerán de Galaxy of Terror,
que también es una super serie B esa película.
Es una película super serie B, es la gran película serie B. Bueno, decidió que en 1982 iba a clonar pirata Alien para volverla a vender en salas. Y este es también algo de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Ok, el día de hoy no tenemos regalo, preferimos guardarnos el regalo para el siguiente final de temporada, que mire, vale la pena, alusiona a la era de hielo.
No. ¿Podemos decir que se regalo o no?
No,
¿o quieres que
no,
sea totalmente que sea, sorpresa?
Que sea totalmente sorpresa. Es una muy buena sorpresa.
Lo que sí les podemos decir es que es una buena sorpresa, es un regalo padre y que seguramente lo van a creer. Así que estén muy, muy atentos el próximo jueves porque ya es final de temporada y tenemos un regalo especial.
¿Cuántos programas en el papel, vaya, en
papel,
lista, que este sería como el capítulo 17?
17. Uh-huh. En papel 17. Creo que en realidad vamos como 3 atrás. O sea, este debe ser como 21.
No, yo creo que 22. 3 nos estamos quedando cortos.
¿Sí?
Sí, sí, bueno. Sí. O sea, mínimo 4.
Bueno,
porque
ponle
al
que
inicio,
sea el 22.
Sí, al inicio nos estirábamos bien machín en las películas.
Eso sí.
Exactamente. Échale.
Oye, el día de hoy vamos a hablar de Alien, el guión original. Así es como se titula este cómic de 2019, que es exactamente eso. Es una versión en cómic del guión original de Dan O'Bannon, cuando Alien se llamaba Star Beast, la bestia de las estrellas. Pero antes de eso, tengo que hablarles de otra bestia de las estrellas que está mucho más pirata, que es Mundo Prohibido. Así se llama esta película.
Como telenovela de Televisa.
Mundo Prohibido. Se llama Forbidden World, esta película. Forbidden World es una película de 1982 producida por Roger Corman. Roger Corman es un productor popular por hacer ciencia ficción barata, que era muy exitosa a principios de los 80.
Okay. O sea, Roger, chafa.
Chafa, ajá, pero muy entretenida, déjame decir.
No, vaya, no están peleadas la una con la otra, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, es que decir chafa implica por lo general malo, ¿no?
Cuando, no necesariamente.
Por mala calidad, ¿no? Mala, chafa.
Pero hay entretenimiento de mala calidad, o sea, eso es innegable.
Tienes toda la razón.
O sea, sí, eso no se niega. Sí. Big Brother, ¿no?
Sí, hay entretenimiento barato, sí, definitivamente. Sí, totalmente. Eso es barato en un sentido distinto. Sí. Pero sí. Bueno, Roger Corman era famoso por un año antes, en 1981, haber producido Galaxy of Terror, que era, chan, 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 una versión pirata también de Alien. Ok. Pero
seguramente tiene un buen, ¿no?
Tiene varias, pero estas dos en particular fueron intentos conscientes de parte de Roger Corman de querer colgarse del éxito de Alien 1.
¿No lo logró?
No, claro que sí.
Ah, ok.
Alien 1 en 1979 sale, se convierte en un éxito y Roger Corman de inmediato dice, ¿sabes qué? Yo también quiero hacer una película de súper bajo presupuesto que sea de bichos en el espacio. Primero hace, en 1981, ajá, Galaxy of Terror, que es porno suave, ciencia ficción.
Soft porn.
Sí, sí, sí. Pero es comedia. Y okay. Galaxy of Terror al principio fue como, ¿qué diantres estoy viendo?
¿Comedia intencional o comedia
totalmente
de lo...?
Okay, totalmente okay. Intencional. Es una comedia espacial que pretendía ser como una especie de rip-off de entre Alien y Star Wars.
¿Podemos decir que es el abuelo de Guardians of the Galaxy?
Pero, o sea, pero
comedia
bueno.
Comedia en el espacio,
sí,
brother.
Pero Guardians of the Galaxy no está buscando piratear conscientemente nada, ¿no? Entonces, Galaxy of Terror fue bien recibida, costó a lo mejor unos 4 o 5 millones de dólares.
¿Y recaudó?
Y recaudó bien. No estoy seguro de las cifras, porque no estoy hablando específicamente de Galaxy of Terror. Okay, pero
deja ver si la puedo encontrar.
Estoy seguro que sí. Debe estar en IMDb. Recaudó bien y, para tus pulgas, Galaxy of Terror se convirtió muy pronto en una película de culto. La gente la buscaba en video, apenas estuvo disponible, porque era una película que recordaban haber visto que decían, ah, pues te acuerdas, era como Alien, pero pirata. Y entonces la gente comenzó a buscarla. Hoy en día puedes comprar Blu-rays de muy alto precio de Galaxy of Terror.
¿De porque, plano?
Porque se ha convertido en una película de culto que la gente quiere ver, ¿no? Y es una película que, pues, está mal producida en los 80, pero aún así existe un Blu-ray con un buen transfer. Bueno.
Mira, aquí está. No recaudó tanto, ¿eh?
¿Cuánto?
Costó, según cifras uh-huh. oficiales, digo, siempre y cuando producía por Roger Corman,
sí.
Entonces la misma,
sí, sí, sí.
Costó 1.8 millones.
No, mira, nada, ni dos.
Y recaudó 4.
Bueno, duplicó sí, sus ingresos.
No se quedó en tablas, ¿no?
Sí, o sea, si tú me inviertes 200 mil pesos y te vuelvo 450 mil, vas a estar sí, muy contento, sí, ¿no? Claro, entonces, claro. Eso es lo que pasa con estas producciones pequeñas, ¿no? Mientras hagan más del 100% de su total de inversión, ajá. Están chidos.
Como bueno, Alcatraz en el espacio.
Que es lo que va a hacer.
Exactamente.
Sí. Un año después, Roger Corman dice, vamos a repetir el experimento otra vez. Si ya hicimos un clon barato de Alien...
Podemos hacer otro.
Podemos hacer otro, pero esta vez no quiero que sea una comedia.
Okay.
Entonces, Roger Corman contrata a un director que jamás había dirigido, pero quería dirigir, que era un chavito.
Ajá.
Y este director le dice a Roger Corman, oye, yo sí quiero hacer esta película, pero admiro mucho Galaxy of Terror y quiero hacerla también comedia. Roger Corman se lo prohíbe terminantemente y le dice, no, esta okay. va a ser seria. Esta, y estas son las palabras de Roger Corman.
Y citas.
Va a ser la mejor copia de Alien que el mundo jamás haya visto.
Mira, al menos muy honesto, ¿no?
Fue honesto.
No aspiraba a hacer una cosa original.
No, fue muy honesto desde el principio de que se estaba pirateando.
Alien. ¿Cómo se llama esta película?
Esta se llama Mundo Prohibido, Forbidden World.
Forbidden World.
Aquí no de, confundir con Forbidden Planet, que es una película de comedia espacial que salió 20 años antes... Y que todo mundo le dijo a Roger Corman, oye, el título se parece mucho. Y él les dijo, no me importa, mi película va a ser mejor. Y bueno.
O sea, este vato creer, ¿no? Era un experto en plagiar.
Sí, toda la carrera de producción de Roger Corman fue en torno a la idea de qué está pegando ahorita y qué podemos hacer nosotros para plagiarlo.
Mira, aquí tengo el budget.
A ver.
Esta estuvo más barata.
Sí.
Solamente, o sea, no hay cifras exactas, solamente dice under 1 million.
No, pues ahí está.
Under.
3 pesos. Ajá, sí.
Y recaudó exactamente lo mismo, 4.
Súper bien, súper bien. Si costó menos de $1 millón y recaudó 4, súper bien para el señor Roger Corman. Bueno, después de que Roger Corman se propuso crear la mejor copia de Alien jamás creada, lo que hizo fue contratar primero a dos actrices con cero experiencia actoral, pero con unos cuerpos increíbles.
Los 80s.
Sí.
Era otro México.
Dos mujeres rubias, una mayor de edad y una jovenzuela.
¿Menor de edad o mayor?
No, no, no menor de edad, pero la actriz, digamos, la
barely
que es...
Barely legal.
La que, sí, casi. La que es como la chica guapa número dos, que es la joven,
okay,
es una actriz que se llama Dawn Dunlap. Puedes buscarla, era muy guapa en los ochentas, súper bonita esta chica.
¿Cómo se escribe?
Dawn como amanecer.
Ajá.
Dunlap. D-U-N-L-A-P.
Ni siquiera me la sugiere.
Dawn Dunlap. Muy guapa esta chica.
Lo primero que aparece cuando, o sea, en las sugerencias de Google es Dawn Dunlap obituary.
Oh, lo siento, no sabía que se había muerto. Espero que no esté muerta.
Es lo primero que me aparece,
¿eh? Les decía, muy guapa esta chica, pero súper, súper sexplotada, ¿sí? Es una actriz joven que no tenía experiencia cinematográfica y cuando Roger Corman la castea, básicamente la castea como un pedazo de carne y le dice, mira, sí estás muy guapa, no me importa que no actúes. Lo más importante para tu personaje es que pase gran parte de esta película desnuda o semidesnuda, ¿sí?
Muy ochentas.
Ajá. Entonces, bueno, ese fue como la contratación, el proceso de contratación de Dawn Dunlap. El póster de esta película ni siquiera es un póster original. Habían hecho una versión alterna para Galaxy of Terror y el póster que le sobró...
Recíclenla.
Lo reciclaron, nada más le pusieron el título de la nueva película. Entonces el monstruo que sale en el póster de
no
esta
sale.
Película no sale en la película. No sale en la película, es fabuloso. Bueno.
Galaxia Prohibida. Así titularon.
¿Galaxy of Terror se llama?
No, Forbidden World.
Ah, ¿se llama Galaxia Prohibida?
La tradujeron como Galaxia Prohibida.
Oh, qué horror, qué mal. O sea, y Galaxy of Terror como Galaxia del Terror, bueno.
Ahorita te digo.
Ok, es muy confuso. Hay que decir algunas cosas de esta película. Punto número uno. La película comienza exactamente igual. O sea, la trama es exactamente igual a la de Alien. Un grupo de personas van viajando en una nave... Y una señal las despierta, pero acá no es una señal extraterrestre.
¿De cuál
es
estamos hablando ahorita?
De Mundo Prohibido. Bueno, de... Ajá.
Forbidden
World.
Forbidden World. Sí. Tiene... ahorita te digo cuánto tiene en IMDb.
Bueno. Hay un robot. No es un androide. Hay un robot en esta película que despierta a todos en la nave. Es como un híbrido entre Prometeo y Alien.
Mira, pioneros.
De hecho, tienen varias cosas que después hicieron en Prometeo. No sé si eso es bueno o malo.
Capaz que se los piratearon.
Pero se piratearon de una parodia porno de Alien. Bueno, entonces, el traje del robot que aparece en esta película es un traje, parece ser un traje de Stormtrooper de Star Wars, pintado de gris con negro.
¿Y no es?
No sé, pero es muy parecido. Es muy parecido. Bien podría serlo. Tiene dos escenas de acción y combate donde los personajes están desnudos.
Porque.
Porque no.
Ajá. Esta es la de comedia.
No,
esta es la serie.
Esta es la serie. Okay, ajá. Okay. De hecho, tiene dos escenas que son absurdamente pornográficas, así como en el contexto del porno suave, que siempre las situaciones son como de, oh, no puedo creer que hayas entrado mientras me estaba bañando. Así son, ¿sí? A ese nivel, ¿sí? Tiene una escena de acción. Ajá. Que sucede porque el protagonista, que es una especie de Han Solo, espacial raro, más alien, es como un señor fuerte con una pistola. El protagonista entra a las duchas térmicas cuando el personaje de Dawn Dunlap se está bañando. Ahí, bueno, está tomando vapor. Ajá. Y está totalmente desnuda, por supuesto.
No, digo, eso me parece coherente. Claro. No te bañes con ropa.
Normalmente no. Y obviamente el personaje entra todavía con pantalones. Y lo que sucede a continuación es que Dawn Dunlap le dice, oh, pues como tú ya me viste desnuda, ahora el castigo será que yo te tengo que ver desnudo a ti. Y entonces son todas estas situaciones como súper incoherentes, pornográficas, baratas, pero con un xenomorfo, con un bicho que todo el tiempo parece ser un títere que nadie está controlando. O sea, literalmente ponen al monstruo, no sé, en una ventila y el monstruo está quieto. No se está moviendo.
Es que ni siquiera es un títer, es un cartón de esos coimpresos.
Casi, casi. Está muy cerca.
31 minutos es el mejor chamba de titiriteros, ¿no?
Por supuesto. Sin duda. O sea, sin duda. De hecho, hay una escena donde bajan a un planeta desértico a matar como a una de las versiones de la criatura, porque también tiene como etapas de transformación, por supuesto, como el alien.
Como sea, yo iba a decir sea yo.
No. O sea, tiene así como si fuera el Chessbuster.
Ya.
Pero son distintas. Bueno.
¿Y tenemos los nombres? ¿O no tienen
no
nombres?
No tienen nombres. Se llama... Ay, el monstruo acá se llama algo así como... el biomorfo o el... Tiene, o sea, es una cosa así. Se supone que el monstruo son células humanas mezcladas con ADN extraterrestre. Dime si no es Prometeo.
¿Eso es Prometeo?
Ah, pues ellos lo hicieron antes, en 1982.
Okay. Pudieron demandar, ¿eh?
Quizá, ajá, ¿sí? Pero como era una parodia, entonces no hubieran ganado.
Hay un hueco legal por ahí seguramente que lo justifica.
Son células humanas de uno de los pasajeros de la nave mezcladas con ADN extraterrestre que los laboratoristas de la nave pretendían implantar en una de las mujeres sexys que viajaban con ellos para que ella diera a luz un híbrido humano extraterrestre.
Eso es lo que quería el personaje de Fassbender, ¿no?
Es la trama de Prometeo. O sea, es la trama de Prometeo y está tomada directamente de una parodia porno de Alien. Bueno, adivina cómo matan a este monstruo. Es fabuloso.
No, digo, no puedo imaginar algo.
Piensa, no le vas a atinar, pero piensa en la razón, en la forma más absurda de...
Seguramente tiene algo que ver con desnudos.
Bueno, no exactamente, pero le dan cáncer.
Órale.
Le dan cáncer. Pero no es como que lo irradian, así como para que le dé cáncer.
Le inyectan.
No, ojalá, eso hubiera sido mejor. Uno de los personajes tiene cáncer.
Ajá.
Y entonces los otros personajes, sin anestesia, le abren el abdomen.
Al vato.
Al vato que tiene cáncer, lo operan. Le sacan un tumor gigante que tiene en el estómago y se lo dan a comer al monstruo. Se lo avientan
porque
en
así
la
funciona,
boca,
¿no?
Porque así funciona el cáncer, así ¿no? Funciona. Si te comes cáncer, te da cáncer automáticamente.
Claro.
Y, por supuesto, el monstruo se lo come y le da cáncer en ese momento. Y
siguiendo la lógica humana, ¿no?
Obviamente.
O sea, al alien de ahí le funciona, o sea, su organismo es igual.
Funciona exactamente igual. Si comes cáncer, te da cáncer.
Okay.
Bueno, es absurda, es muy divertida esta película. Las dos chicas sexy se la pasan el 70% de la película en pijama o semidesnuda.
Pero esta es la que pretende no ser de risa.
No es una comedia, solo tiene, o sea, obviamente te ríes, pero esta no pretendía ser graciosa.
Es que, ¿sí? Es lo que voy a
hacer. No pretendía. Solo tiene una escena que Roger Corman decidió dejar porque sí era cómica, pero a él le gustó porque le parecía muy sensual, podríamos decir, de alguna manera.
Ok.
Hay un momento donde el protagonista tiene una escena de sexo con la chica que es como la mayor de las dos. Hay una que es como una señora y hay otra que es como la joven.
La joven es la Don...
Don Dunlap.
Y
la otra actriz, no recuerdo su nombre. Bueno.
Es que no aparece el cast.
Sí, no. Ajá. En fin. El protagonista tiene sexo con esta mujer.
June Chadwick.
Es ella.
Ok.
Sí, es
la doctora Barbara Glaser.
Efectivamente. Okay. June Chadwick. Tienes toda la razón.
Ok.
Bueno, hay una escena de sexo entre el protagonista y la doctora y todo esto sucede enfrente de una cámara de seguridad.
Ajá.
Donde uno de los guardias de seguridad de la nave está viendo todo desde el cuarto de seguridad.
O sea, voyerismo y todo
el rollo. Pero esta es la escena cómica que dejó Roger Corman. El guardia de seguridad tiene, en los 80s, no sé si los llegaste a conocer, había unos juguetitos que era como si fuera un yo-yo, pero al que le jalaba, tenía una cuerda entrelazada en medio, la jalabas y el yo-yo daba vueltas y sonaba. Bueno.
No.
Ok.
Me alegro todavía. Ajá. No, que no me sea familiar. Alejandro Coronado, ¿conoces este juguete? Una especie de yo-yo que jalabas y sonaba.
Es el
no,
sí.
Pues
es,
ya.
Es más generacional.
Es que...
No sé cómo lo dice Corona. Ajá, que si se llamaban zumbadores. Bueno. Pues el guardia de seguridad se la está zumbando y le empieza a jalar. Mientras está viendo a estos dos personajes
una
escena sexual. Entonces comienza a sudar este guardia de seguridad y cada vez comienza a jalar más fuerte y más rápido el zumbador. Y obviamente es una escena muy boba, muy graciosa de lo que está pasando.
Ajá.
Pero a Roger Corman le gustó como una metáfora. Obviamente es absurda. Obviamente es absurda y ridícula la escena, por supuesto. E inmediatamente después de que la doctora y el protagonista tienen esta escena de sexo, dos escenas después, el protagonista ya se está acostando con la otra chica de la nave.
Por supuesto.
Y dos escenas después de eso, hay una escena pseudo-lésbica de las dos chicas en una regadera.
Súper innecesaria.
Súper innecesaria porque se supone que es, o sea, el biomorfo, como sea que se llame acá, ataca a Don Dunlap y la deja como toda embarrada, como de una baba extraterrestre.
Ay, déjate baño, ¿no?
Y eso es exactamente lo que pasa. Sí,
entonces, ¿quién escribió esto? ¿El Azael SG?
Ah, exactamente. ¿Ves cómo Alcatraz en el espacio tiene futuro?
Así va a ser.
Así va a ser. Entonces, por supuesto, la doctora se ofrece a limpiarla y tiene una escena donde realmente no hay una relación lésbica, pero pues están desnudas limpiándose la una a la otra, ¿no? Cosa que es súper absurdo, ¿no? También. Si ustedes quieren ver esta película, lamentablemente...
¿O no?
No está disponible en ningún sistema de streaming directo. La película, por supuesto, la tienen que buscar en redes, descargarla. O pueden, si quieren hacerlo de manera legal, comprarla en algún servicio o en algún lugar.
¿A poco está para la compra?
La puedes comprar en Amazon.
¿Cómo por ejemplo, tú que sabes más de estas cosas del detrás?
Pues no sé qué vas a preguntar, pero...
O sea, esas ganancias que sigue generando, en caso de que generara, ¿para quién se van?
Por ejemplo, ¿quién 20 años después, si compras un DVD, para quién se van?
No, en específicamente de esa película super low cost, que no está hecha o respaldada por algún estudio grande.
O sea, si sí está hecha por algún estudio, por lo menos mediano, a lo mejor. O sea, es decir,
no, claro, no es como Azael Productions, ¿no?
No, pero tampoco es Fox,
sí, tampoco,
¿no?
Es Universal. Sí, pero lo que yo veo es que si hoy yo, Azael SG, voy a Amazon Prime y decido comprar, ¿quién se lleva ese varo?
Quien haya adquirido los derechos de distribución.
De esa película. No sé quién debería...
No sé quién los tenga y también depende, por ejemplo, del país. Porque hay ciertas películas, o sea, que en distribución internacional le venden los derechos de distribución para ese país específico a una cierta compañía. Por eso a veces puedes encontrar DVDs y Blu-rays marca Cima y Quality, aquí en México, que te cuestan un tercio de lo que te cuestan otras versiones o la versión americana de la película, porque esta compañía ha adquirido los derechos de distribución. Ellos ya pagaron una cantidad al estudio... Y ellos producen los discos mexicanos de la película. Entonces tú le estás pagando realmente a la compañía pequeña que ya pagó los derechos para producir estos discos. Ciertas películas que entonces son de pequeñas distribuidoras son de menor calidad. Por eso a veces puedes comprar un DVD de quality, pero se ve espantoso y el menú está espantoso y no tiene extras, ¿no?
En esta tienda que parece que te patrocina, ¿cómo se llama?
Centauros. Sentados ya patrocinan, mira, ¿qué te cuesta? Mándanos 5 películas al mes.
Las más piratas.
No, déjame escoger.
No, es que aquí vamos a hacer vamos a convertir a esta audiencia a películas de culto solamente. Tenemos que ir a un corte de estación. Ni siquiera les dijimos la pregunta, estamos tan emocionados.
Es que estaba muy divertido esto.
La pregunta que les hacemos el día de hoy para que participen por dos pases para la buena onda es que nos digan qué característica física, ¿no? O no necesariamente.
Yo digo que físico es mucho más entretenido, ¿no? Pero puede no serlo. Es decir, puede ser un rasgo de su reproducción o puede ser un rasgo de... Pero sí, o sea, ¿pero qué característica física le agregarían o le quitarían al xenomorfo para arruinarlo por completo?
Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro Facebook Live, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook, o si quieren mandarnos un WhatsApp, es el 3320-536975. Vamos a un corte de estación y regresamos.
El puente del troll. Luz. Oscuridad.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto. 5. Curioso.
Punto 5.
Luz. Oscuridad. El puente del troll.
Arrancamos el segundo bloque. Muy, ¿cómo se dice? Muy cuando es como serio, pero muy solemne.
¿Solemne?
Usted sabe que este programa es así,
¿no? Pues no, la primera mitad del programa no fue nada solemne.
No, pero un bloque nuevo es una oportunidad de renacer.
Claro.
Radiofónicamente.
Vamos a renacer. Exacto. Radiofónicamente.
Tenemos que comentar, ya después. Dale. Ya que sea el aniversario de Punto 5, hablamos así como muy ceremonioso.
Como si tuviéramos algo que decir.
Hey. gracias por seguirnos acompañando. Si recién nos va sintonizando, bienvenido a este programa en el papel número 17. En la realidad, el número 366 de la temporada dedicada al Alien. El día de hoy, pues, ¿de qué estamos hablando? Era de los cómics y ya estamos hablando de parodias porno.
Bueno, el día de hoy, el objetivo principal era hablar de este cómic que se llama Alien, el guión original, que es, pues, exactamente eso. Es un cómic basado en el guión original de Dan O'Bannon, de Alien 1. Pero a razón de esta cuestión de un Alien diferente, una versión alternativa y diferente, pues me puse yo a buscar y fue cuando me topé con este mundo prohibido.
O sea, ni tú sabías hasta que hiciste la investigación
pertinente. Yo conocía Galaxy of Terror de Roger Corman, que es muy famosa, pero yo no sabía que un año después él había hecho esta otra parodia, digamos, de Alien, que es todavía mucho más absurda. Inmediatamente corrí a bajarla y es...
A comprarla, quiere decir.
No, casi quise decir eso, pero no. Y definitivamente vale la pena ver esta parodia. Sobre todo por ver al alien pirata al final, comienza el cáncer, que es la cosa más absurda.
O sea, ¿se muere?
Sí, por supuesto. Okay. O sea, pues lo matan a cancerazos. Y, por supuesto, los únicos que quedan vivos son el héroe fuerte y la chica guapa, ¿no?
O sea, y además, o sea, se muere inmediatamente, ¿no?
¿Quién?
El alien. O sea, come cáncer, sí, o sea, y se muere inmediatamente. Y es como...
O sea, sí, así como la bruja del Mago de Oz. Así,
era como un cáncer, sí, muy terminal, ¿no? Podríamos,
sí,
entonces.
Sí, era muy terminal porque el personaje está muriendo toda la película, okay, el que tiene cáncer.
La pregunta que les decíamos el día de hoy a propósito, ¿qué característica le agregarían o quitarían al xenomorfo para arruinarlo? A través de el Twitter nos dice Dylan Barba, saludos desde Aranda, saludazos hasta allá.
Saludos, la tierra del tequila.
Pues...
¿No?
Pues la tierra del tequila es el tequila,
o sea, sí,
¿no?
Bueno, sí, pero digo, es que ahí es donde se hace el Festival de Arandas, que no es ahí donde se hace el Festival de Tequila, no importa.
Pues mira, Festival de Arandas está chido, hace 2 años fueron los Tigres del Norte.
Si ahí está, no, se pone chido.
Pero no, según yo no tiene nada que ver con el tequila.
Ahí me puse, creo que la segunda peor peda de mi vida en Arandas. Okay. ¿No? Ah, bueno, es que había mucho tequila.
Sí pareces, ¿eh? Sí podrías parecer de Arandas. Traes el ojo claro.
Claro,
entonces, sí,
claro.
Okay. Dice Dylan Maro, le agregaría ojos y le cambiaría el característico cráneo. Creo que eso le quitaría mucho su personalidad y el miedo que infunde el xenomorfo.
Sí, definitivamente creo que ponerle ojos... Una persona por ahí en Twitter me comentaba que ponerle pestañas, cosa que sería muy mono para el alien, muy lo cute, arruinaría por completo. Ajá.
Pero ¿no hay como alguna versión en esta serie de mundos
que tenga
alternos?
Ojos.
No, más allá de que tenga ojos. Que tenga un cráneo más humanoide.
Curiosamente, el diseño que tiene el alien del cómic, que vamos a hablar en este momento, ajá, tiene un cráneo más humanoide. Tiene un cráneo no alargado.
¿Cómo lo puedo buscar? ¿Cómo
Sí, si buscas la publicación que puse en Twitter, puedes ver un poquito cómo es el alien. Tiene como piquitos, pero no es alargado, okay, el cráneo. Bueno, hablamos entonces de este cómic. Alien, el guión original, es una adaptación que se hizo a lo largo de 5 números distintos entre, me parece que fue agosto y diciembre del año 2020. ¿2020? ¿2019? Dije hace rato. Ya dudé de mí mismo.
Sí, ya.
Pero no, creo que sí es 2020. Creo que más bien la primera vez que lo mencioné estaba equivocado. Es una historia reescrita por un autor llamado Cristiano Seixas sobre el guión original de Dan O'Bannon y tiene ilustración de Guillermo Balbi, que es una muy buena ilustración, pero definitivamente es una estética muy diferente de lo que estamos esperando de Alien. Este cómic se pensó originalmente como un estreno del día de Alien. Recordemos que hay un día del Alien, uh-huh, que se celebra el... ¿Sabes por qué se celebra el no. 26 de... ¿Qué es? ¿Enero, febrero, marzo, abril? ¿El 26 de abril?
No.
Es... En Estados Unidos, las fechas... porque
sí,
están,
al revés.
Están loquitos, las fechas son inversas, ¿no? Entonces, primero es mes, uh-huh, y luego día. Entonces, para ellos es el 426, que es el número del planeta de Alien. LV-426, por eso se celebra.
Es que yo me quedé con el 420.
No. Ese celebra de algo distinto. El Alien está mucho más tranquilo ese día, ¿sí? El 420.
Y Oscar Martínez acá nos va a dar una foto que parece como villano de Disney, todo, como Megamente.
Pero todo es mejor si le pones googly eyes. O sea, si le pones estos ojitos que venden como en las mercerías, que se lo
¿Se mueven?
Todo mejora. Bueno. Entonces, se supone que este cómic iba a estrenar el 26 de abril de 2020, pero por cuestiones pandémicas se retrasó y fue saliendo casi hasta finales de 2020. Eso quiere decir que este cómic es bastante reciente. Este guión pretende ser lo más cercano a adaptar Alien como Dan O'Bannon le escribió antes de que Fox la cambiara, cuando todavía se llamaba Star Beast y cuando los personajes todavía eran muy distintos. Así que la versión que vamos a ver en este cómic, que ustedes pueden conseguir y comprar, de hecho es un cómic relativamente barato. Los 5 números coleccionados en un TP cuestan alrededor de 300 pesos si a alguien le interesa comprarlos. Uh-huh. O sea, no es terriblemente caro.
¿Y está chida la edición y estas cosas?
No conozco la edición.
Ah,
yo,
pensé que tú lo tenías.
No, yo lo descargué también.
¿Lo compraste legalmente, ajá, en digital?
Lo compré, pero sin dinero. Okay. Ajá, en internet. Sí has visto, ¿no? Cómo hay, sí, estas páginas mágicas, ajá, que te dejan comprar sin dinero. Bueno, ¿de qué se trata este cómic? Lo vamos a tratar de platicar como si no supiéramos nada de Alien.
¿Va a haber spoilers?
¿De Alien de 1979?
No, del cómic.
Pero el cómic es Alien de 1979.
Sí, pero es que no sé si estrictamente es, o sea, solamente es eso o hay más.
Bueno, ahorita vas a ver, ajá, pero es una historia distinta.
Ok.
Esta historia sigue a la nave llamada Snark.
Ok, ahí aquí hay un spoiler. Ya.
Aquí no hay Nostromo, ¿sí? Ajá. Aquí se llama Snark. Y recordemos que el guión de Dan O'Bannon no tenía sexo, no tenía género en ninguno de sus personajes.
Ah, ya.
¿Sí? Género. Sí. Para que no te espantes. Sí, no tenía género en ninguno de sus personajes. Entonces, las personas que adaptaron este cómic le agregaron género y raza al gusto a estos personajes, porque realmente no los tiene en el guión. Lo que sí vamos a ver a razón de esto es que, como es un cómic hecho en 2020, pues tiene como mucha diversidad, ¿no? Uh-huh. O sea, hay personajes de todas las razas y hay personajes de todas las denominaciones, ¿no? En, Simón, este cómic, pero está basado única y exclusivamente en los nombres que Dan O'Bannon le puso. Los personajes van viajando en el Snark.
Mucho menos llamativo que el Nostromo.
Sí, muchísimo menos. Hay muchas cosas que sí dices, sí, híjole, chapearon, qué bueno que las cambiaron, ¿no? Cuando son despertados por la computadora de esta nave, que a diferencia de la de Alien, que se llama Madre, que es un nombre muy interesante, ¿no? Uh-huh. Mother. En esta versión se llama computadora.
Órale. No se quisieron meter en líos.
No, los personajes le hablan así como, uh-huh, computadora, dinos qué está pasando. Y entonces la computadora les contesta. Los nombres de esta versión también son como más como la idea que se tenía en los años 70 de los nombres futuristas del mundo de la ciencia ficción.
Ajá.
Entonces, los personajes se llaman Chas Standard, Martin Robbie, Del Broussard, Jay Faust, Sandy Melconis y Minas Cliff Hunter. Esos, okay, son los personajes de este Alien, ¿no? Obviamente vemos un tono muy distinto donde claramente Dan O'Bannon quería hacer algo que se sintiera más como una ciencia ficción futurista, sí, ¿no? Como este mundo donde todo ha cambiado en el futuro, incluso los nombres. Y pues no, o sea, es mucho más interesante.
El Kevin, el Brian, estas cosas.
Que si lo piensas, los nombres que quedaron finalmente en Alien igual no son nombres muy comunes, ¿no? Ellen Ripley y Dallas, ¿no? Y, o sea, todos tienen nombres que no son como Juan y Pedro, pues, ¿no? Entonces, digo, sí son nombres diferentes, pero creo que son más atinados.
Desde Corbin Dallas.
Corbin Dallas es otro Dallas.
O sea, no me imagino a alguien que se llame Michoacán o algo así. O sea,
¿por qué? ¿Porque por Dallas?
Dallas,
o sea, porque
Texas, bueno, sí, bueno, claro. Sí.
En honor a ti, en algún momento lo voy a poner un personaje mío, Michoacán.
Por favor.
Va, ya dijimos. Ok. La protagonista de esta versión es la capitana Chas Standard, que, de nuevo, no suena tan poderoso como Ellen Ripley, ¿sí? Y Martin Robbie, que en este caso también es convertido en un personaje femenino, va a ser... Es muy curioso. Los personajes de este cómic casi siempre cumplen dos funciones que hacen dos personajes distintos en la película. O sea, okay, como que eran menos personalidades y los personajes importantes eran menos en este guión. Entonces, ciertas cosas que en la película hacen dos personajes distintos, acá es un solo personaje que hace ambas cosas, ¿no? Bueno, estos personajes con todos estos nombres locochones reciben una transmisión en una extraña lengua extraterrestre que no pueden descifrar y que computadora tampoco puede descifrar. Entonces, lo único que saben es que es una señal de auxilio. ¿Sí? Igual, un poquito, eso sí es muy parecido a Alien.
Okay.
Y que tienen que ir porque tienen un código, digamos, moral, social, sí, okay, pero también porque en esta versión la motivación es un poquito más egoísta. Ellos saben que es una transmisión extraterrestre. Y si regresan a la Tierra con pruebas de una transmisión extraterrestre,
Les dan un villano.
Les dan una lana, ¿no? Entonces, okay. La motivación en este cómic es más como, oh, los están contactando los aliens, tenemos que ir a registrarlo, ¿no? O sea, vamos a ser famosos cuando regresemos a la Tierra.
Pero por ejemplo, ¿cómo es que, o sea, no entienden esta señal, no saben cómo descifrarla, bla, 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 pero saben que es una señal de auxilio?
Al parecer la señal tiene ciertas características de un SOS, o sea, ya. Como de una almena de auxilio, pero ya. Está el anuncio,
o sea,
de
tiene algo más.
El anuncio tiene un audio, un texto
ya.
Que no pueden descifrar y que parece estar en una lengua no conocida por computadora ni por ellos. Bueno. Obviamente se desvían a atender este llamado y en el momento en el que bajan en este planeta desconocido que no tiene nombre, los motores, por un polvo muy fino, es un planeta como desértico en esta versión, los motores se llenan de polvo, se llenan de tierra y se apagan. Y entonces tienen que detenerse varios días a reparar los motores. Así que en esta versión están como un poco más atrapados, como más varados. Bueno, mientras tanto, mientras la mitad de la tripulación se queda a reparar los motores, la otra mitad sale en busca de la señal de auxilio, que en esta versión está muy cerca. O sea, bajan al planeta y ven y es como, ah, la señal está a 350 metros hacia allá.
Okay.
Vamos. Ajá, y van, ¿no? Van y encuentran algo muy parecido a lo que vemos en Alien. Encuentran una especie de nido donde están los huevos, el space jockey. No puedo decir nunca huevos a gusto. Siempre es gracioso.
Por supuesto.
Ajá, porque de nuevo tienes 8 años. Bueno.
Casi 9 ya.
Casi 9. Casi madura un poquito. Bueno. Están los huevos, está el space jockey y está la gran silla. O sea, estos elementos ya estaban en el guión original. El space jockey de esta versión es diferente y no se llama Space Jockey. Los personajes de la nave le ponen un nombre y como lo único que encuentran en esta versión, se encuentran parte del cuerpo, pero ya destruido.
Okay.
Y lo único que encuentran completo es la cabeza. Y la
del Space Jockey.
Del Space Jockey. Y la que sería como la Ellen Ripley de esta versión.
La Chaz estándar, ¿o qué?
Algo así. le arranca la cabeza al fósil y decide llevársela a la nave. Porque es una prueba de existencia de vida extraterrestre.
Ya. Okay.
Entonces toman la cabeza que está intacta y deciden regresarla a la nave. Y como es un cráneo, le ponen Yorick a este personaje por la cuestión shakespeariana del cráneo de Yorick, ¿no?
Yorick loco.
No. No sé si esa es otra obra de Shakespeare, a lo mejor.
¿Cómo que nunca jugaste con Yorick loco en Tequino Fighter?
En el Kina.
Tequino, ¿no? Bueno. Mi brother.
Entonces, se llevan en esta versión al Space Jockey a bordo, pero lo llaman Yorick. Este Space Jockey tiene una corona de picos también en la cabeza.
Ajá.
Hay un debate aquí, porque yo no entendí, o sea, terminé de leer el cómic y me quedó la duda y dije, hay algo que no entendí. En el cómic te queda la idea de que los que mandaron la señal de auxilio son los mismos aliens.
Ajá.
Y entonces es muy raro. O sea, no tendría sentido.
Pues es que entonces, ¿quién la manda? O sea, se supone que es como parte fundamental del que por eso fueron a ese planeta, ¿no?
Fueron, o sea, en Alien, la película,
sí.
Son los Space Jockeys o los ingenieros ahora quienes mandan la señal.
Sí.
¿Sí? En esta versión hay un debate.
Ajá.
No, por eso te digo que hay un debate. Hay quien dice que el Space Jockey, Yorick, y los aliens son la misma especie, pero son una especie extraterrestre que pone sus huevos en un planeta y la propia especie, antes de alcanzar su propia madurez, se vuelve peligrosa. Pero cuando el alien madura, se convierte en los Space Jockeys. Está súper raro eso.
Como Digimon.
Ándale, como que tuvieran 4 evoluciones distintas y solo la cuarta fuera la chida.
Dependiendo de qué piedra le pones, es como evolución.
Dependiendo de qué tanta piedra. De qué tanta piedra le pongas, crece distinto.
Ajá.
Crece en la miseria a veces. Bueno. Entonces, ese debate a mí no me queda muy claro si está confirmado.
Pero entonces, en el cómic, encuentran la señal de auxilio, se dan cuenta que es ahí con el disc jockey. Le quitan la cabeza y dicen, mira, fue esto, ya vámonos. O sea,
no.
¿O qué?
Van y encuentran un nido de huevos de alien.
Simón.
Y cuando creemos que va a pasar exactamente lo que pasa en la película, que se le va a pegar un facehugger a uno de los de la tripulación, no pasa.
Ok.
Y entonces es como, ¿qué pasó? Regresan a la nave con el cráneo, platican muchas cosas que no nos importan.
Ajá.
Y en esa expedición encuentran una pared a la que le toman video y en la pared hay como dibujitos que terminan siendo como jeroglíficos. Se enteran entonces de que hay un dibujo que representa una pirámide y descubren que en ese planeta hay un templo y ese templo está lleno de más huevos de alien. Vuelven a salir de la nave y van al templo a encontrar los huevos y esta vez uno de ellos sí se infecta con una especie de facehugger que no se llama facehugger acá.
O sea, ¿y regresan como para llevarse un huevo o qué?
No, regresan, no, o sea, regresan como por rollo de que logran descifrar parte del texto, ven que hay una pirámide que es un templo sagrado de esta especie extraterrestre. Simón. Y deciden ir a explorar.
Como por los LOLs.
Como así, como, pues sí, o sea, como, hey, hay una pirámide sagrada mística en este extraterrestre en ese planeta, vamos, ¿no? ¿O qué? Así vamos.
Lo que haría cualquier vato en un planeta extraño.
Obviamente, ¿no? Pues, ¿qué más vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el Airbnb? No, pues no, vas.
Vamos a tomar, a bloquear.
Sí, exactamente. Entonces van, se infecta uno de los tripulantes, obviamente, del Snark. Y la capitana, la no Ellen Ripley de este cómic, exige a los de la nave cuando regresan, porque regresan con el infectado, igual que como pasa en Alien, les exige que les abran. Ahora, esto es a lo que me refiero con que casi siempre está partido. En Alien, en la película, Ripley no quiere dejar entrar a Dallas cuando Kane se infecta.
Ajá.
Y acá es como Ripley la que pide que la dejen entrar, ajá, como al revés, pero no hay un personaje de Dallas. Y quien no la deja entrar sería como el equivalente al personaje de la otra chica en Alien que se llama Lambert. Entonces, están como mezclados los roles, son como distintos. Bueno, finalmente impera la opinión de la capitana, logran entrar a la nave y ya que ponen en cuarentena a este fulano, descifra computadora, femputadora, siempre pienso en femputadora de Futurama, pero bueno, femputadora logra descifrar parte del mensaje y el mensaje dice: hostil, supervivencia, no aterrizar, ¿no? Entonces es como, ay, es como esos letreros en braille que cuando los leen los ciegos dicen no tocar, entonces es un poquito como algo así, ¿no? El mensaje que los atrajo hacia ahí era, ay, por favor, no se acerquen.
Pero entonces no pudieron haber mandado el mensaje los mismos aliens.
Sí, lo que te estoy diciendo, voy a tratar de clarificar ese punto. Hay una teoría que dice...
Sí, que es como a propósito, ¿no? ¿O qué?
Que en el guión original, Dan O'Bannon había pensado que este ser extraterrestre tenía como 4 etapas de vida.
Ah, ya.
En su cuarta etapa era un ser pensante...
Que lo escribió antes de la locura, vaya.
No. En su cuarta etapa es un ser pensante irracional, pero en las primeras 3 no.
Sí.
Entonces, ellos en su etapa final
mandaron
tienen un nido de su propia especie ahí, pero lo tienen rodeado así como no se acerque, porque esto es un criadero de bestias que después se van a convertir en seres inteligentes, ¿sí?
Órale.
Entonces, dentro de esta versión existe esta teoría.
Está interesante.
Está interesante, pero a mucha gente le parece que eso arruina la ferocidad y el miedo que tiene el alien, porque si eventualmente el alien se va a convertir en un señor bien buena onda,
pues sí.
Pues como que se baja un poquito esta onda del terror, ¿no? Bueno, ya casi se nos va a acabar el tiempo.
5 minutos.
5 minutitos, perfecto. Muy bien. Entonces, Chas. No, Ellen Ripley. Chas Standard. Sí, son terribles nombres. Chas habla con esta otra chica que se llama Robbie. Robbie se llama en esta versión la otra chica. Y le dice, ¿sabes qué? Creo que tú tenías razón. Creo que no debimos haber vuelto a la nave con este vato infectado. Es Broussard quien se infecta. Y le dice, te pido una disculpa porque Chas, cuando Robbie le niega la entrada a la nave, la golpea. Le pone una cachetada, que es lo mismo que pasa en Alien, pero al revés. Lambert golpea a Ripley porque Ripley no quiere dejarlos entrar y Lambert le dice, déjalos entrar. Y pa, ¿no? Bueno, entonces todo está como al revésado aquí. Y Chas le pide una disculpa a Robbie y le dice, ¿sabes qué? A lo mejor yo cometí un error y todo va a estar mal. Entonces ahora tengo que corregir ese error y voy a ir a quitarle el facehugger de la cara a Broussard, ¿no? Entonces va, se mete al cuarto de operaciones y hace un poquito lo que pasa como en la película. Trata de cortarle una pata al facehugger, que acá es como más como serpientoso. Y acá no sangra ácido el facehugger, pero se regenera.
Como pícoro.
O sea, como pícoro, pero más rápido. Okay. No pasa 6 episodios sin un brazo. Le corta una pata, sale humo tóxico que hace que Chas empiece a ahogar y se aleje. y mientras ella se aleja para no respirar el humo tóxico, se empieza a curar la herida del facehugger y no le puede hacer nada. Entonces dice, no, pues mejor se lo dejamos ahí. Van a congelar a Broussard, pero el bicho se le despega y se muere. Y sucede todo lo que es como la escena, la famosa escena del chest busting del pecho, es casi idéntico, todo. Le sale el chest buster del pecho y se escapa. Y logran herir al chest buster y al chest buster sí le sale ácido, ¿no? O sea, como que cambiaron ahí algunas cosas. Yo me acuerdo que cuando hice la investigación de Alien 1, yo había investigado que la idea del ácido no se les había ocurrido para el guión, que era uno de los cambios de Fox.
Pero pues ahí parece que sí, ¿no?
Aquí parece aparecer, pero también como esta es una adaptación de 2020, yo creo que lo agregaron. Yo estoy casi seguro que este pequeño cambio es un agregado. Bueno, este monstruo escapa y con esto quiero cerrar para que no se nos vaya el tiempo de los minutitos que nos quedan. Les había dicho que aquí aparece una razón de por qué el alien evoluciona y crece tan rápido. En este guión original de Dan O'Bannon, el alien se mete igual por los conductos de aire.
Ajá.
Y la tripulación lo capta con una cámara de seguridad y ven que el alien se metió a la despensa de la nave.
Ay, a refinar.
Y el alien está comiendo por primera vez comida humana. Y parece que la justificación dentro del guión original de Dan O'Bannon es que el contacto del alien con la comida humana lo hacía crecer exacerbadamente rápido.
Traían proteína.
Sí, exactamente. Se comía sus 150 gramos al día de proteína y se ponía súper, súper fuerte. Bueno, entonces, esa es la justificación dentro del cómic también. Se encierra en la despensa de la nave y los tripulantes lo primero que hacen es tratar de envenenarlo en esta versión. Quieren sellar el cuarto.
Le dan cáncer también.
Exacto, ¿ves? Todo está ligado a Mundo Prohibido. Quieren encerrar al alien en el congelador de la nave y envenenarlo con gas. Pero otros tripulantes dicen, no, espérame, vamos a envenenar toda la comida. Entonces no podemos hacer eso. Otro tripulante sugiere sacar todo el oxígeno de la nave y luego hacer un vacío y chuparlo como un aspirador al alien, pero también van a destruir todas las reservas de comida. Entonces lo que hacen es encerrarlo en la despensa y dejar una sola salida abierta para que el alien después de tragar se vaya por ahí. Y como lo ven chiquito todavía en los videos de seguridad, van con una redecita.
Y ya van en la vida real y le sale el...
Y entonces mandan a uno de los tripulantes, pone la redecita así como en el hoyo, así como, ahorita lo agarro, y sale el alien ya gigantesco, evolucionado.
Ultra instinto.
Digimon 2, y se come al tripulante, ¿no? Entonces, bueno, comienza ahora sí la carnicería, el alien comienza como a cazar a todos, y nuevamente los tripulantes van pensando en qué hacer. Nuevamente uno de los tripulantes dice, ¿sabes qué? Hay que encerrarlo, hacer un vacío y volarlo. Otro lo quiere agarrar a balazos, pero como ya sangró ácido una vez, dicen, no.
Mejor no,
¿sí? Finalmente, uno de los tripulantes dice, ¿saben qué? Al cuerno. Tenemos una nave salvavidas, nos subimos todos y volamos la nave original. Ok, pero ¿por qué no al revés? Entonces, Chaz sugiere hacerlo al revés. Chaz sugiere meter al alien...
¿Te refieres a Chaz Standard?
Chaz Standard. Ellen Ripley Chaz Standard sugiere meter al alien a la nave salvavidas, que es lo que pasa finalmente en Alien, y ellos quedarse en la nave principal. Pero el plan sale terriblemente mal, terminan comiéndose a casi todos. Finalmente, el alien atrapa a Rory, Robbie, la amiga, se me olvidó el nombre, y la pega como con jugos de alien en una pared, como le pasa a Dallas en la película, pero le pone adentro un huevo. Estos aliens de la versión original, tranquilo, estos aliens de la versión original de Dan O'Bannon son todos como alien reina. O sea, todos tienen la capacidad de poner huevos. Entonces va, la implanta y cuando la protagonista la encuentra, se da cuenta de que ya está implantada y la tiene que quemar viva. Finalmente solo queda Chaz Standard y el alien. Y la historia termina exactamente como termina Alien. Ella, en la nave salvavidas, termina peleando adentro con el monstruo, lo saca por una esclusa al espacio, y ella se queda flotando en el espacio, y el cómic nos da a entender que se va a quedar ahí por 250 años sin que nadie la rescate.
Lo que duró esta temporada.
Más o menos. Nos queda un episodio.
Rápidamente, Sergio, tus redes sociales y dónde te encuentran.
@recuadroblanco, Twitter e Instagram. Sergio Vicencio en YouTube. en Patreon y coffee.com/SergioVicencio. Esos son todos los lugares donde me pueden encontrar. Vayan a escuchar Bajo el Puente del Troll, el podcast que hago en YouTube y en Patreon, para que escuchen un contenido diferente a lo que hacemos en esta sección.
AsaelSG en Twitter, Asael-SG en Instagram. Muchas gracias por escucharnos. Por acá andaremos mañana. Esto fue Punto 5. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.